¿Quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Maxi, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo están?
Maxi, alegría
estar acá en esta mesa trayendo algo que esperaba hacía mucho tiempo. Decía Caro antes de la tanda un tema recurrente, una columna recurrente. Son las asociadas a los aromas. Este año creo que le dedicamos bastante a la anosmia, también asociado al COVID, o sea, la pérdida del sentido del olfato, pero le hemos dedicado mucho.
Y yo, también hablamos de Odoroncia, aquel libro increíble.
Odorama, perdón, de Federico Cuxo. Hablamos con el autor, que es
brillante.
Fue un libro que salió el año pasado, que lamentablemente acá ya no se consigue, se habían traído pocos. El que ande por Buenos Aires, siempre recomiendo ese libro. Es una historia cultural del olor, de cómo se asocia el olfato a la humanidad desde el Big Bang hasta ahora. Y tengo uno muy relacionado a eso y que aparte esperaba muchísimo porque es alguien del que también he hablado mucho y que con Gonza compartimos cierta fascinación por él, porque es Harold McGee. Harold McGee, el autor de La cocina y los alimentos, que es debe ser de los libros sin recetas que más están en restaurantes. Es un libro adorado por cocineros y que ha generado movimientos en cocina. ¿Por qué? Porque era un libro que hablaba de la química de los alimentos, un libro publicado en los años 80, y que se convirtió en una suerte, no solo de Biblia para entender cómo se transforman los alimentos a través de la cocción, o cómo o por qué se desarrollan determinados sabores, determinados aromas, sino que dio pie, por ejemplo, a la cocina molecular. Todos los popes de la cocina molecular, Ferran Adrià, tanto en España como en Francia, o Gaston Blumenthal en Inglaterra, lo tienen a McGee como una guía por ser el tipo que generó un material que no estaba. El de entender realmente la relación de los alimentos con los métodos de cocción y posibilidades que no se pensaban, con texturas y la explicación.
Y la otra pata, que es la que yo más uso en realidad, que es la buena cocina.
Claro, que es como una versión reducida de la cocina de los alimentos, como más hogareña y más de consulta rápida.
Exacto, más que te dice cuántos minutos tenés que tener el huevo hirviendo para que quede duro. O cuánto aceite ponerle al huevo frito, o cómo cortarla. O sea, es como mucho más concreto, ahí va, es del día a día.
Claro, el otro es como, es un material mucho más grande y que tiene una explicación química y a veces hasta histórica asociada al alimento y a esa preparación. La buena cocina es, pum, voy a hacer, tengo una palta y se me está oxidando, ¿qué hago?
Exacto.
¿Cómo hago para que me madure?
Exacto.
Entonces, ahí es una cuestión más práctica. Harold McGee hace mucho que está laburando en un libro del que voy a leer el inicio, que acaba de llegar hace una semana, está en librerías. Y estoy como loco porque recién lo pude agarrar. Es un libro que obviamente no pude leer hasta ahora. Son más de 600 páginas, letra chica, es una locura. Y se llama Aromas del Mundo, una guía para narices inquietas. Y arranca así: no importa dónde o cómo esté leyendo estas palabras, en este mismo instante todo un mundo gira alrededor y dentro de usted. Un mundo en el que pululan las hechuras del disfrute, el asco, la comprensión y la maravilla. Es una nube invisible de moléculas volátiles, incontables partículas de materia flotando en el aire que respiramos, desplazándose a velocidades de autopista, cuya presencia percibimos como olores. Este libro trata sobre estas partículas y olores y sobre cómo sacar el máximo partido de nuestro acceso a ellas. Ese es el comienzo y la explicación de este libro que le llevó 10 años de trabajo a Harold McGee. Y que se trata exactamente de eso, ponerse, digamos, en el centro del universo uno con su nariz y entender todo lo que gira alrededor, todo lo que entendemos a través del olfato, o sea, todo lo que olemos y todo lo que ignoramos que en realidad estamos oliendo y cómo desarrollar. Y me gusta mucho la génesis de este libro, tanto como el otro. Porque Harold McGee no es un químico, es un tipo que es el pope de la química gastronómica mundial, por lo menos de la divulgación, pero es un docente de literatura. Era un tipo que hizo estudios en literatura, daba clases sobre poetas románticos, estaba imbuido en ese mundo, pero se metió en la relación de los alimentos y la química con una pregunta muy simple, una pregunta de mesa recurrente. ¿Por qué el meteorismo ante los porotos? ¿Por qué comer porotos me da gases? y se puso a buscar y
no sabía la
abrió la puerta hacia lo que terminó siendo el libro que generó todo lo anterior. Todo
claro,
lo que
terminó dijimos. Siendo una puerta gigante.
Y a este libro, que originalmente iba a ser solo sobre el gusto, no se iba a centrar en el olfato, lo empezó a cranear hace 10 años por dos eventos. Uno, sentir el gusto a McGee frito. Él en un momento desarrolla una papila gustativa hiperdesarrollada, casi como una hermosa ironía para un tipo que se dedica a la cocina y cosas. Una papila gustativa se le fue creciendo, se la tenían que extirpar. Entonces en la cirugía se la extirpan y cuando la cauterizan empieza a salir humo y él empieza a sentir olor a barbacoa. Es como un güey de barbacoa particular. Dice, no puedo creer que estoy sintiendo el olor a McGee asado. O sea, es como olerme a mí mismo asado.
Está todo loco.
Y lo segundo es un viaje a Europa en 2005 que él hace como una recorrida donde de alguna manera también capitaliza todo el lo que había generado. O sea, va a comer con Ferran Adrià, va a comer con Gastón Blumenthal, va con muchos cocineros que lo admiraban, que lo van invitando. Hace esa gira y en Inglaterra va a un restaurante donde le han de comer un ave de caza, un urogallo. Y ahí él lo queda paralizado ante el sabor. Cosa que no me pasaba, pensé en un tipo que hacía más de 25 años que había escrito este libro, 20 años. Comió todo lo que pudo para investigar para aquel libro y post libro. Lo fueron invitando para todos, siguió probando. Y nunca esperó que, no sé, a los 50, 60 años... quedara absolutamente bobo ante algo, tanto así que yo comí esa cena, después fui al teatro a ver una obra de Shakespeare y no podía parar de sacarme el sabor del urogallo. O sea, era una carne que nunca imaginé que pudiera tener ese sabor.
No me acuerdo cuál es el urogallo.
Es como una especie de faisán más grande que se da mucho bueno, en Europa y en Inglaterra se cocina, es un ave de caza. Y empieza con esta lógica maquiana de estudiar por qué tiene ese sabor. No quedarse con la sensación, sino realmente con... Bueno, tengo que explicarme a mí mismo por qué esto es diferente al pollo. Y ahí entra a profundizar y dice, bueno, tiene que ver con su alimentación, con la forma en que lo cazan en pleno vuelo, porque además atrapan al ave y la lanzan, cosa de que los músculos estén de determinada manera, la manera de cazarse.
Es como una mezcla de pavo real y gallina, o gallo, por lo que veo en la foto.
Y sobre
eso
todo...
Eso que para que esté relajado...
Pero para que haya cierta tensión también muscular al momento, pero eso después tiene que estar colgado determinado tiempo para que las tripas goten y eso genere como una maceración, una cura en tal punto.
Que alguien manda un dato que está bueno, dice que es el urogallo es el del Famous Grouse.
Mirá, el del whisky.
¿Será? ¿Mirá?
¿Cómo amo toda la elaboración que implica el proceso de un bicho para que quede como después lo disfrutás, digamos?
Claro, bueno, y acá es como de duplicar ese proceso, por lo menos llevarlo a un lugar gustativamente completamente inesperado. Y claro, la fascinación de Magui también viene por algo que escribe en el prólogo. Al haberme criado en el preenvasado, desinfectado y desodorado siglo XX, con aquel bocado inicial estaba en cierto modo probando la carne por primera vez, reconociendo en la boca el hedor penetrante, químico y emocional de la vida animal, de la lucha y su muerte. Es casi como sentir que hasta ahora él comía una carne que era semisintética. Era como una carne que está bien, ya estaba acostumbrado, tiene un sabor, pero acá era una liga completamente distinta. Y está bueno porque acá lo asocia como a la imagen literaria gastronómica más común, que es la de la Magdalena de Proust, o el efecto Ratatouille, que después también se tradujo de esa manera. Pero dice, acá lo que pasa sería algo así como la anti-Magdalena de Proust. O sea, no es que un aroma o un sabor me evoca tal recuerdo de la infancia y soy feliz transportándome acá. Acá esto no hay evocación posible. Acá me está llegando un terreno completamente nuevo y eso es lo que le voló la cabeza.
Claro.
Porque a veces también ante la cuestión nostálgica de este sabor que me lleva para atrás, en realidad vos no estás abriendo puertas nuevas, vos estás viajando al pasado y a algo que es más bien una experiencia que el propio sabor. O sea, vos lo que estás evocando es la cocina de tu abuela, está el espacio, tu niñez y demás. Acá se me abrió una puerta nueva y quiero ir a fondo a esa puerta.
No, y que además no tiene de los valores agregados para gustarte. Te gusta porque te partió la cabeza, no porque te lleva a...
Y ahí es donde McGee, bueno, dice, yo me tengo que meter... seriamente escribir este libro me va a llevar 2 años, le termina llevando 10, este libro era sobre el gusto, termina siendo sobre el olfato por algo que ya hemos hablado en varias columnas. El gusto en realidad es muy limitado al lado del olfato, los que pierden el olfato pierden el gusto en la práctica, porque las papilas gustativas identifican 5 o 6 sabores que tenemos como muy claros, amargo, dulce, salado, etcétera. pero en el gusto retronasal, en el olfato, hay una complejidad amplitud, que es lo que termina realmente dando que cualquier cosa que salga de ese esquema, o sea, comer algo y no solo que no solo sea dulce, sino saber que puede evocar a frutilla, que puede evocar
claro,
no
sea, que dos cuero, dulces lo tengan que sea. Matices.
Claro, o sea, que vos tomes un vino y que no sea un vino o más dulce o más amargo, claro. Sino que te lleve a lugares completamente inesperados, como un bosque o lo que sea. Y ahí arranca esta odisea de 10 años, donde dice, a fin de entender los sabores que desprenden el té, el vino o el queso, tenía que ahondar en los olores de los océanos, los animales y los pies, para averiguar el porqué de esas reminiscencias. Era una idea abrumadora, pero también muy emocionante.
Y es, muy abrumadora.
Sí, o sea, pensemos, o sea, el resultado de lo que es el camino también científico que hizo, leyendo de especialistas químicos de todo el mundo, pero también articulándolo muy bien con literatura, que es una parte que él no abandonó nunca. Mm. Y acá también, más allá de que él dice, yo entiendo que para no hay nada más aburrido que leer química para alguien que no está en la química o que no le interesa la química.
¿Qué es de profesión? Él es escrito. ¿Qué es bien?
Profesor de literatura.
Profesor de literatura.
Pero yo no puedo saltearme la química, o sea, la química está en el centro, pero lo que sí puedo hacer es trabajar con la metáfora continuamente, porque en el olfato vos trabajás todo el tiempo con metáforas. O sea, cualquier olor cata a... de vino, olor a y tal lado. Y en un momento también habla y cita de que nosotros nos manejamos mucho con una especie de percepción de segunda mano, es decir, una conciencia olfativa por cosas que copiamos. Porque nos dicen, no, esto tiene olor... evoca aroma roble. Y capaz que nunca oliste un roble en tu vida.
Y le pones la etiqueta.
Y le pones la etiqueta. Entonces digo, bueno, entendamos realmente por qué tal reminiscencia va a tal lado. 10 años llevó este libro, fue pasando al olfato y le separé un texto a Pablo donde también explica por qué físicamente es importante el olfato.
Las moléculas son partículas de materia tan pequeñas que son invisibles. Los variados elementos básicos que constituyen los objetos del mundo físico y que les dan entidad y cualidades específicas. El gusto y el olfato son sentidos moleculares. Detectan la presencia de moléculas específicas en el aire que nos rodea o en nuestra boca e informan de ello. A pesar de su buena reputación, nuestros sentidos de la vista y del oído no están en un contacto tan directo con los elementos del mundo. Solo registran onda de luz o de presión, cuyo movimiento ha sido influido por nuestra presencia. El sentido del tacto sí nos pone en contacto directo con los objetos físicos, pero sin tanta precisión. Es incapaz de distinguir moléculas particulares de la forma en que pueden hacerlo el olfato y el gusto. Los olores y los sabores representan el encuentro más directo, íntimo y específico con las moléculas que lo constituyen todo.
A mí me fascinó ese párrafo, sobre todo por... Tenemos con la imagen, bueno, tal, de que podemos taparnos los ojos o los oídos y no ver y escuchar, pero no tan presente la cuestión física, de que realmente son moléculas que nos entran por el olfato. Son invisibles, son diminutas, pero es como que tenés un contacto con el mundo que te entra. Está bien, con el tacto podés, estás tocando cosas, pero es como un sentido igual mucho más pobre... Y que podés elegir generalmente
qué tocar o qué no. El tacto. Y en realidad el olfato, llegás a un lugar y el olor te penetra, gana, en realidad. Te envuelve.
El Magui lo relaciona con el capítulo Un sentido de lo esencial, con un texto de Jean-Paul Sartre sobre Baudelaire, donde habla de la relación con el cuerpo del amante y cómo a través del olfato es una forma distinta de entrar en el otro y capaz la forma más completa de entrar al otro. Dice, citando ese texto, cuando olemos el cuerpo de otra persona, introducimos literalmente una parte de ese cuerpo en el nuestro, en los tejidos de nuestra cabeza, que a continuación envían señales de su presencia a la mente. Esto sucede tanto si olemos a un amante como a un extraño, una alcantarilla o una rosa. Cuando olemos algo, sus partículas, sus moléculas vaporizadas, aerotransportadas, volátiles, entran en nosotros y momentáneamente se convierten en parte de nosotros. Claro, eso funciona para lo bueno y para lo malo.
Claro, el COVID parece, claro.
Sí, pero aparte de esa cuestión inmanejable que es el olfato, o sea, realmente sentirte muy violentado por el aroma de otro, o no, por tu propio aroma, o sentir que estás violentando a otro sabiendo que estás oliendo mal.
Y no podés elegir no oler.
Claro.
Ya está, no.
Y es y en ese camino es donde también se elabora toda la cuestión de que maneja Magui de cómo se ha subestimado el olfato, y por eso este libro que para mí, que vengo juntando mucho material sobre el olfato y recién me estoy asomando a este libro, es como que se está convirtiendo en
la
piedra angular.
De la nariz recién.
Sí, claro. Exacto. Hay otro punto también que a veces va con la frustración con el olfato. Gente que dice, no, yo tengo un olfato tremendo, por ejemplo, Caro, que tiene un olfato muy afinado, te relacionas mucho con él a través de los aromas, y gente dice, pa, yo la verdad no huelo nada, y no son cosas que estén dadas por hecho. Te pueden pasar cosas que te van quitando el olfato, hasta llegar a anosmia, pero también se puede entrenar, y entrenar el olfato no es solo una cuestión de gimnástica, sino una cuestión de cambio físico. Ahí cita a Bruno Latour, un sociólogo francés, que habla de desarrollar la mente y el cuerpo a través de la educación olfativa. Latour cuenta...
Recablear la parte del cerebro donde está el olfato.
Exacto. Que es algo que hemos visto también con la cuestión de uno de los... problemas que genera el COVID en algunos pacientes, que es la anosmia, la falta del olfato, distintos problemas de percepción, y que hay gente que ha tenido entrenamientos olfativos, que le han hecho oler, por ejemplo, no sé, todos los días, clavo de olor, menta, frutilla, distintas cosas para a poquito irlo educando. Latour habla de los paquetes de entrenamiento olfativo hechos por los perfumistas veteranos. Cuando aparece un aprendiz, hacen ese entrenamiento. Y claro, no solo aprender a identificar de memoria, no solo decir, bueno, está, ahora sé que esto es tal cuero de tal lado, cosa, sino que de alguna manera generas un sentido nuevo, un nuevo cuerpo y un nuevo acceso al mundo real. Los aprendices pasan a ser llamados nariz o nies. De ahí se empieza a hablar de él es una nariz o un nariz. Uh-huh. Y eso también nos lleva a un punto de cómo cambia el cerebro del perfumista o del experto en olfatos con alguien que no se acercó a esa disciplina.
Uh-huh. En efecto, diversos estudios han hallado diferencias significativas en la estructura y actividad cerebrales de los perfumistas y los expertos en vino entrenados. Una nariz física no es más que la entrada agarrotada y visible a un sistema sensorial dinámico y oculto cuyas reglas de funcionamiento, bancos de memoria, base de datos y conexiones se actualizan con cada inspiración para mantenerse al día del invisible y agitado osmocosmos del que informa. Cuando más experiencia e información tenga con la que trabajar, más parte de este mundo podrá percibir y traer a nuestra atención.
Este libro, claro, me parece que estimula de la curiosidad hacia eso y distintas actividades. Es lo mismo cuando empezás, por ejemplo, a tomar, no sé, café de especialidad y empezás de a poquito a identificar cosas y ni que hablar con el mundo del vino o con los quesos.
Tiene que ver con a dónde prestes atención. O sea, si prestás atención a lo visual, si sos diseñador, ponele, como que todo lo que te entra por los ojos, seguramente prestás atención a mucho más cosas que alguien que su vida la filtra con otro lente de, yo que sé, es historiador de repente o es, no sé, otra cosa.
Pero viste que, por ejemplo, con los sentidos uno piensa que son cosas que ya están dadas y que ya no son inmodificables.
Claro.
En un diseñador decís, bueno, sí, está sumando herramientas y lo va a aprender, pero acá es muy maleable el olfato y tenés un camino para hacer. También, sobre las cuestiones que están dadas, de hecho, que creemos que son naturales y que en realidad no son tantas, se habla mucho en el libro de la relación con el asco y lo cultural. Uh-huh. Magui, yo he citado también varias veces cómo ha profundizado y abierto los ojos con la cuestión del cilantro, de la gente que no tolera el cilantro y que en realidad hay una cuestión genética de gente que por la composición química lo asocia al jabón y siente gusto a jabón en vez de gusto a cilantro, pero que eso que vos decís, wow, una persona siente gusto a jabón nunca por comer cilantro, pero que en México en realidad le gusta a prácticamente todo el mundo y es el mismo porcentaje de gente que come cilantro.
Y la química del producto es la misma.
Y la química es la misma, pero ¿qué pasa? Si nacés comiendo cilantro y capaz que hasta tuviste primer gusto del cilantro que del jabón, es como capaz que vas más para el lado de que bueno, el jabón este tiene olor a cilantro.
Rico perfume.
Y él acá lo ejemplifica con las hormigas y el jengibre, que me pareció un ejemplo maravilloso. Uno de los cocineros más importantes de Brasil de los últimos años, Alex Atala, dio una conferencia que lo marcó mucho Maki. Él cuenta que dice, bueno, yo trabajo mucho en la Amazonia, con ingredientes de la Amazonia, y un ingrediente que he metido en mis platos son las hormigas. Se come muchísima hormiga en distintos puntos de la Amazonia y tiene un sabor muy particular. Yo, la primera vez que comí hormigas de esa zona de la Amazonia, sentí inmediatamente el gusto a jengibre y el gusto a lemongrass o hierba limón. Sí. Y tal, yo les decía a la gente, y claro, en esa zona no conocían ni el jengibre ni el lemongrass.
Claro.
Y entonces lo que hice, bueno, les hago un caldo, les hago una sopa con esos sabores. Traigo jengibre y la cosa, y digo, bueno, ¿qué les parece? Y está bueno, tiene gusto a hormiga.
Claro.
O sea, cambia completamente porque es eso, es el sabor cultural. Ahora, después de la tanda, brevemente me gustaría dar ejemplo de por dónde va el libro metiéndose en determinados sabores o en determinados procesos aromáticos, porque no es solo cuestión culinaria, se mete con el cuerpo humano, con distintas cosas. Yo quiero meterme en el aroma del petricor y del frito.
Oh.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad. ¿Quién
te dice? ¿Te dice?
Bien, seguimos hablando de este libro que acaba de llegar, de Harold McKee, Aromas del Mundo, una guía para narices inquietas.
¿Tenés idea de precio? ¿Alguna pregunta más o menos, Maxi?
Está arriba de la luca, andaba, ¿no? Creo que en 1790, sí, claro, por ahí, mil,
es un monstruo,
1800. ¿No? El viernes vamos a estar en el mercado Ferrando, hablando de este libro y de otros libros olfativos, porque reabre la librería del mercado, que estuvo cerrada un tiempito. Y voy a estar con Jacqueline Silva, sommelier de Braco Bosca, y con Dani Alonso, de Samud.
Vamos a hablar. Lina Jaque.
Una crack Jaque.
1790, confirmado.
1790, está. Y Dani también, y en realidad la idea es como dialogar de los olfatos con un especialista en especias y una sommelier. Que cada uno aporte de su mundo, aparte de hablar un poquito del libro y de otros libros olfativos que hemos desarrollado. Así que este viernes a las 7 en el Mercado Ferrando vamos a estar los tres. Pero me quiero meter en cortito en un par de, como muestra, de por dónde se mete y el campo que abre con dos aromas particulares. Había comentado el del petricor y el del frito. Para muchos la palabra petricor en los últimos años estuvo más en boga que antes, pero para muchos no quiere decir absolutamente nada. Petricor es el olor a la tierrita mojada cuando llueve.
Olor a lluvia.
Pero no es solo olor a lluvia, sino lo que levanta la lluvia.
Lo que desprende la tierra, claro, digamos.
Pero que en realidad, aparte, por el nombre no está directamente asociado a la tierra, sino a las piedras. Más bien a piedra mojada, de ahí viene Petri, petricor. Y acá cuento de un momento que hacen referencia en una nota del New Yorker a este capítulo en particular. Dice, el petricor, el aroma sublime que se emite cuando la lluvia golpea las rocas o el pavimento, no proviene de los minerales de la piedra, o de la tierra en todo caso, sino de una capa imperceptible de volátiles que cubre todas las superficies exteriores. O sea, vos ahí, por ejemplo, la tierrita mojada no lees la tierrita, sino todo lo que se adhirió al piso, a la superficie. Estos volátiles, generados por hongos, plantas, incluso tecnología humana, son, según McKee, generalmente demasiado escasos y omnipresentes para que lo notemos en el aire que nos rodea. Que eso también lo va diciendo a lo largo del libro. Nosotros generalmente no leemos el nitrógeno, no leemos el agua, porque es tan continuo ese aroma en la atmósfera que ya casi como que lo mutea el olfato. Y esto pasa un poco, son cosas que están adheridas a la superficie y que recién con la lluvia se alzan de otra manera y sentís ese olor como dulce y empapado que genera el petricor. Es solo durante una tormenta que puede ocurrir que lo que los científicos del suelo llaman un empapado y una fina niebla de vida abundante se vuelve perceptible para nuestras narices. La lluvia nos recuerda lo que ya está ahí, nos vuelve a sintonizar con la magnitud ambiental del mundo natural. Muchos perfumistas han buscado embotellar petricor. Una fragancia inspirada en una caminata con niebla en Irlanda del Norte contiene materiales ozónicos y radiantes.
¿Cómo haces?
¿Tenés podés probar con más suerte o menos suerte perfume de lo que quieras. Uno de los clásicos de la literatura de olfativa es el perfume de Siuskin, sí, donde trataba de sintetizar el cuerpo de las personas a las que asesinaba y convertirlos en perfume. Quiero ir para el lado de la fritanga para cerrar, en homenaje a mi querido Pablo Federico.
Muchas gracias.
Y a Gonza también, ¿o no?
Sí, a mí mismo. Yo soy también un abanderado de freír. No todos los días y tratando de manejar las circunstancias, pero...
Para mí era lo del petricor, entonces...
Para vos lo del petricor, claro. Pero un frito nunca está mal. En Grecia le dan a la fritanga de una manera salvaje. No, toda la dieta mediterránea.
¿Cómo
que tanto...
está, Pablo?
Sasa toda la mentira.
Es como el Tano, claro, que te gustaba a vos. ¿Cómo se llamaba el porteño que se murió?
Chino. Gino era italiano.
Sí, era más porteño.
No, un calabrés de pura cepa, Gino. Por favor, lavate la boca antes de hablar de Gino Reni. En esta mesa, en esta columna no permito que a Gino Reni se lo ocupa.
¿Cómo se pone Alvin también?
Bueno, está mala mía,
pero está Mati sin dinga con
eso. Respeten la salsicha. El frito, dice McKee, es único entre los métodos de cocción en el sentido de que calienta los alimentos con otro alimento. No, se está partiendo de material graso. Bañamos o sumergimos la comida en un aceite vegetal o una grasa animal que, a diferencia del agua, puede calentarse muy por encima del punto de ebullición, eliminando así la humedad de la superficie de los alimentos y fomentando las reacciones que hacen que ésta se vuelva marrón y sabrosa. Y ahí empieza a identificar qué son las cosas que han en particular el sabor y el color al frito, pero también el olor a fritanga. Empieza a hablar de aldehídos, empieza a hablar de los fragmentos producidos por el ácido linoleico, del que, como aroma, el aroma a fritanga está compuesto por cártamo, girasol, semilla de uva, y el maíz tiene las mayores proporciones y por lo tanto generan ese olor de fritanga tan fuerte. Y tiene un dato que me llamó mucho, que es el del aliento del wok. No sé si ustedes han escuchado de ese término, que está muy asociado a la cocina china. Dice, porque bueno, los aldehídos son muy apetitosos, son lo que generan también aromáticamente esa atracción natural que tenemos, pero que también se pone para el lado tóxico, o sea, manejado en cantidades de aceite mínima, con humo muy fuerte, genera esa toxicidad que tiene el frito bravo. Por muy apetitosos sean muchos de esos aldehídos, se sabe que son tóxicos para las células de las vías respiratorias y que contribuyen a enfermedades respiratorias comunes entre los trabajadores de las cocinas. Este problema ha sido muy preocupante en China, donde es habitual que incluso las comidas domésticas se salteen a diario con temperaturas y técnicas que hacen que gotitas de aceite se quemen espectacularmente encima del wok. Eso se llama wok hei, que es como al comienzo de la cocción tirar unas gotitas y que se empieza a generar un humo y después cocer ahí. Es conocido wok hei, el aliento del wok. Se celebra con frecuencia como el aroma característico, un excelente salteado, pero se cree que una exposición frecuente a esas gotitas de aceite y a los altos niveles de moléculas volátiles generados, entre ellos los formaldehído y otros aldehídos, benceno y tolueno, es responsable de la relativamente alta incidencia de cáncer de pulmón entre las mujeres chinas.
¡Qué locura!
O sea, estamos hablando de la generación de un cáncer de pulmón no por comer frito, sino solo por cocinar frito.
Claro. Claro.
Esas son algunas de las puertas que abre este libro, que son infinitas. O sea, yo lo estoy pispeando un poquito y son 600 páginas de meterse en ese mundo.
Muy bien, nos vamos, muchachas.
Tremendo, gracias Maxi.
Se viene a la mesa.
Chau, chau.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún bondi te acompaño, pero no en todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invita.
¿Quién te dice?